Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Un Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
Muy buenas tardes, hoy tenemos un día feliz porque llegamos a una época del año donde la familia es lo más importante, estar aunque la pandemia nos condicione. Hoy vamos a hacer una pequeña reflexión de lo que ha acontecido y dónde estamos, porque si bien hemos avanzado en muchas cosas y mejorado, está claro que hay otras que no se camina. Hay las decisiones de algunos políticos, parece que son los únicos que no quieren ver que el mundo es posible mejor. Ya, la canción va un poco de esto, que un mundo mejor es posible, un mundo donde los valores de las personas sea lo más importante. Hemos estado a lo largo de la geografía de Fuerteventura intentando sensibilizar y que todos entiendan que la accesibilidad no es única exclusiva de las personas con discapacidad. Es algo que nos afecta al ser humano. Nacimos siendo dependientes y morimos siendo dependientes. Y entonces todo lo que hagamos para que las cosas sean, que todos las podamos utilizar, siempre es mejor que gastar dos veces el dinero. Aunque hay algunos que siguen mirando para un lado con muchas obras. Vemos, hoy mismo hemos pasado datos de palos de teléfono de luz que se urbanizan las calles, se arreglan y se dejan los palos ahí, no se hace esos tratamientos de las líneas y pensamos que eso es algo que embellece por lo visto, y entendemos que seguimos todavía careciendo de mucha sensibilidad. En dos calles nuevas, la calle Isla Lobo y Los Hibiscos, vemos que en una ya han terminado y han pasado por ahí y los palos continúan. En otra, le hemos advertido en un escrito y están ahí y van a seguir de largo. Hacer obras que ya arreglaremos es no acabar nunca. La calle Pizarro fue una calle que se reformó en Puerto Rosario y las aceras se dejaron igual, unas aceras donde no cabe nadie. Entonces esto no lo entiende nadie. Hay mecanismos, hacer plataforma única si la calle es pequeña, donde todo sea a velocidad 20 y que la prioridad la tengan las personas. Muchas veces vemos personas con silla de ruedas caminando con su silla por donde van los coches, con el consiguiente peligro. Esto es tercer mundista. Es que una ciudad donde se excluya a parte de la población que menos capacidad tiene para ser autónomo, le ponemos barreras por todos lados. Vemos ceras que se hacen, los pasos peatones siguen estando unos en alto, un escalón por un lado, por otro lado se hace un rebaje. Esto no lo entiende nadie. En Puerto Rosario ahora se ha hecho un plan de accesibilidad, están intentando cambiar, pero si las concejalías no toman la conciencia de que todo el mundo tiene que unirse para hacer las cosas bien hechas, difícilmente cambiaremos. En cuanto a la discapacidad y la dependencia, seguimos prácticamente igual, aunque el director general de discapacidad, que dimitió el día que estuvo aquí, es de risa, porque dijo que hoy va a empezar un administrativo aquí, y esto, que por falta de administrativo no se evalúe a las personas que se estén 9 meses para conseguir una tarjeta de transporte, es que no podemos seguir así. Estamos a la cola en todo y con guisos de no cambiar. Nosotros hemos centrado nuestro trabajo en 3 bases: la accesibilidad, la discapacidad y la dependencia. Por tanto, las 3 cosas están unidas, porque ayudando a que se consigan adaptaciones a vivienda, hacer vivienda accesible, vivienda pública, y participando en todo lo que pueda mejorar la vida de la gente, es un camino en el punto de información intentado. La discapacidad es algo que nos puede cambiar la vida. Intentamos ayudarle a cómo enfrentarse a ella. Y hemos hecho varias cosas y actuaciones en cuanto tenemos un centro que intentamos a los chicos mayores de 21 años con discapacidad y que son dependientes, tengo un centro donde su autonomía personal, la formación, sea un camino a seguir, un horizonte. Este año es un año clave, porque salen muchos chicos de las aulas en clave. Tenemos 11 niños en lista de espera o pendientes de conseguir plaza. Los centros ocupacionales no tienen capacidad para meter más gente, y está claro que tenemos que buscar una solución. Nosotros hemos intentado, primero mediante conversaciones con el Cabildo, y se han cerrado un poco en banda, de que solo hay el mismo presupuesto plurianual que tuvimos el año pasado, 95.000 euros, una cantidad que, si se dice, parece muy grande. Centros son privados, como el que tenemos nosotros, conjuntamente con una empresa que presta el servicio. Valía cada niño 790 euros con IGI. Ahora, estos 10 niños nos cuesta 856, multiplicado por 10, son 8.560 euros. Una cantidad que prácticamente se lleva ya el presupuesto. Para ello tenemos que tener un trabajador social y un transporte, porque antes de ser dependiente tenemos que trasladarlo, más la gasolina, el mantenimiento del vehículo, las reparaciones y el seguro. Este proyecto cuesta mucho más. Hemos intentado buscar otras vías de financiación y estamos en ellas. En principio empezaremos tan solo con 10 niños, evaluaremos 7 más e intentaremos seguir incrementando con las medidas correctoras a través de distintas instituciones. Este es nuestro proyecto principal, porque las personas, ahora es el momento. no podemos hacer obras faraónicas como siguen hablando y después no les damos ayuda para que las personas puedan emanciparse y ser autónomas. Y nosotros hacemos lo que podemos, pero las instituciones son las que tienen que solucionar las cosas para los ciudadanos. Ojalá no existiéramos y podíamos ayudar a mucho más a la gente en otro tipo de cosas, como son actividades que nos gustan mucho. Hemos hecho el día 3, el día de las personas con discapacidad, una actividad que hablaremos ahora, y el día 2 también estuvimos en un colegio y nos llamaron de muchos colegios a lo largo de toda la isla para intentar visibilizar qué es la discapacidad y cómo nos afecta y cómo se puede mejorar. Está claro que los niños son los más que pueden ayudar a que esto cambie, porque el día de mañana son los que van a tener la posibilidad de cambiar un mundo egoísta que solo piensa en almacenar material, dinero, propiedades, y no se dan cuenta que lo único que tenemos es tiempo, y el tiempo se puede mal vivir o hacer las cosas ayudando, siendo solidario con gente que lo necesita. Y el otro proyecto que tenemos es el punto de información. Este punto de información es un sitio donde todas las personas de la isla de Fuerteventura, sin exclusión por la distancia donde viva el lugar, hacemos cosas directamente donde lo necesite, le asesoramos a la vivienda, a tramitaciones, y le aconsejamos qué oportunidades puede tener en su vida laboral y formar también. Es un sitio de encuentro que viene a dar una solución, porque hay que pensar que esto de la pandemia, la vida de las personas con discapacidad, unas veces por las condiciones y otras veces por la edad, sin la tecnología, nos ha creado un mundo grande. Vas a tramitar cualquier cosa y hoy se hace casi todo telemáticamente. Y las personas con discapacidad tenemos algunos problemas, y ir a tramitar una cosa de cualquier tipo y tener que ir 4 o 5 veces se nos hace difícil. No sé, nosotros hasta a veces un trabajo social ayudamos a aconsejarle y a tramitar toda la documentación y hacer un seguimiento, y eso abre la luz como una ventana grande. El diputado del común ha recibido muchas quejas nuestras y ha venido incluso a la oficina, se ha reunido y realmente ha colaborado con que esta oficina pueda dar alternativas. También hemos intervenido en subvenciones que el gobierno de Canarias y otras instituciones hacen a cómo tramitar, porque cuando hay que hacer algo es engorroso todo lo que tiene que una persona para, parece que no quieren dar las subvenciones porque se hace difícil la cantidad de cosas que piden, y algunas no tienen sentido y otras sí, pero hay que facilitar si se pone una ayuda en camino para que la gente pueda acceder libremente a ella si lo necesita. Y hemos conseguido varias personas desde el gobierno de Canarias cómo adaptar su vivienda. Esta es una cosa que se tienen que tomar en serio los políticos, no solo adaptación y subvenciones, sino hacer vivienda accesible, porque con poco dinero bien gastado se puede mejorar, porque una persona que se jubila y es dependiente o tiene algún problema, si habitualmente vive en Andía, lo mandas a una residencia en Puerto Rosario, a esa persona lo alejas de su entorno y le condicionas la vida. Hay que intentar lo más posible de facilitar que tenga el entorno más cerca de su hábitat natural, porque es una forma de no deslocalizar esa persona, porque la solidaridad entre uno y otro puede propiciar que la vida sea más coherente y más grata para las personas. En síntesis, lo que trataba es de transmitirle que el año ha sido bueno, ha habido muchas cosas positivas, algunas negativas. Hemos tenido la asamblea debido a la pandemia que retrasarla mucho tiempo. Hemos tomado decisiones drásticas que no nos gustan y se nos ha ocasionado con personas desde dentro que, independientemente que las cosas no se han hecho bien o no se ha tenido los medios educados, pero la guerra no se hace para reventar y echar algo que es una herramienta que puede mejorar. En febrero haremos otra asamblea, se aprobarán o no las cuentas del 2021 y se va a hacer una serie de cosas que van a renovar a Divia. Se va a proponer una cuota que hasta ahora no se ha propuesto, se va a convertir la asociación de interés general y se va a hacer una serie de cosas de un camino. Y también, si procede, posiblemente puedan haber elecciones. Eso es una cosa que tendremos que hablar los miembros de la Junta Directiva. Nos queda todavía un año de mandato, pero creo que es un momento de intentar que se incorpore gente nueva y que la asociación tenga más continuidad al proyecto, porque es necesaria para la población, para ayudar a la mayor gente posible. Vamos a empezar en el día de hoy. Está la redacción, personas que están colaborando con nosotros y personas que forman parte de la asociación. Está Carlos Hernández, que es el técnico en accesibilidad. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes a todos.
A la izquierda está un invitado, una persona discapacitada, igual que yo, Juan Carlos, el Piraña, el apodo que era luchador y es un hombre muy conocido en Puerto Ventura. Carlos, ¿qué tal?
Buenas tardes, buenas.
¿Te gustó lo que hiciste el día 3 y el día 2 con chicos?
Hombre, de los niños siempre se aprende mucho y ahora, aprovechando mi discapacidad, pues enseñarles las dificultades que hay en todos los aspectos, no solo en aceras y demás, sino en transporte, porque me pasó otro caso otra vez el otro día. Me voy para Gran Trajal y tenía que esperar hasta las 10 de la mañana que saliera la guagua con rampa. Pero bueno, son anécdotas que a ver si las autoridades se van dando cuenta de que no pueden haber, seguir habiendo horarios para uno poder viajar y hacer sus cosas, sino cuando ellos ponen las rampas y utilizan las rampas. Por otro lado, lo que me decía José, los niños, pues bueno, yo creo que ellos son el futuro. Arquitectos, aparejadores, empresarios de la construcción, políticos, que espero que sean buenos políticos, porque los que hay ahora no creo que sean buenos. Que intenten que las barreras, las infraestructuras que hay, sean más accesibles, porque tú lo decías el otro día, el día 2 en el colegio, que la entrada de un edificio tiene escalones, caminan parte de las personas que viven ahí. Si tuviera una rampa, esa parte caminaría y nosotros con silla pues caminaríamos también, que no sería muy mala idea de hacer una escalera en mitad rampa y mitad escalera. Esos son detalles que las políticas se tienen que fijar, ¿no? Yo soy de Lanzarote y en Lanzarote había, estando el gran César Manrique vivo, que las casas de Lanzarote tenían que pintarse, quisieran o no quisieran, de blanco y las puertas verdes. Y después él admitía que en las costas se pintaran de blanco y las puertas azul marino. ¿Por qué aquí no se puede, o en toda España, o en todo el mundo, de que todos los edificios tengan una accesibilidad para los discapacitados? ¿Vivan o no vivan? Porque yo puedo recibir la visita de alguien que viene y es discapacitado y me llama el telefonillo, mira, ayúdeme a subir porque los escalones no me dejan. Entonces yo creo que son políticas que se deben de llevar y los políticos tienen que entender que nosotros no quisiéramos estar aquí. A mí no me hubiera gustado estar en una silla de ruedas, pero por circunstancias de la vida tengo que estar. Tengo que estar y tengo que hacer una movilidad. Ahora hablo porque estoy en Puerto Rosario, una movilidad para llegar a los lugares increíble. Porque también tenemos otra cosa, que Puerto Rosario cuesta abajo, voy bien, pero ya cuesta arriba, ya la cosa se complica un poco en silla de ruedas.
Por cierto, el día 3 hicimos algo que nos gustó mucho y que otro compañero, Jaime Blanco. Buenas tardes, Jaime.
Buenas tardes.
Tanto Juan Carlos como Jaime fueron protagonistas de que Ponte en mi lugar. Hicimos una chocolatada y llevamos a algunos chicos y sobre todo la gente que quiso ir, repartimos chocolate, algunos dulces, pegatinas. ¿Cómo viste a la gente, Jaime, que cogió un bastón o una silla de ruedas? ¿Qué experiencia tuviste con la gente?
Bueno, yo que vivo cada día con la discapacidad, porque llevo a los chicos al colegio y lo vivo en primera persona, ¿no? Y entonces en un trayecto de 40 metros les puse el bastón, puse como referencia de la pared la silla, la fuente que hay al lado del cabildo. Y una vez pasada la fuente, les preguntaban, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Que no tengo referencia, no tengo pared, no tengo nada. ¿Me pueden dar una solución? Bueno, preguntar. Vale, el maleducado de turno, no le puedo atender, que tengo mucha prisa. Y aquí estoy, que he llegado, no conozco la isla y no tengo por dónde escapar. ¿Me dan una solución? Le puedo garantizar que ninguno me dio una solución, cuando la solución es un caminito de ciegos, ¿no? Y después, mirando hacia adelante, pues ves que un señor que tiene su terraza definida, que le ha sido concedida, por la que paga impuestos sin lugar a dudas, pues no le llega a la terraza y pone en la pared mesas y sillas. Llegué a decirles, ¿qué pasa? ¿No se aplica la ley? Vívanlo ustedes en primera persona. Sean ustedes ciegos ahora, guíense por esa pared y cuando lleguen allí, a ver qué hacemos, ¿no? Y la verdad es que la cuestión de los chicos, maravillosa, porque les hice andar en la silla, cuesta arriba, la rampa que está de la iglesia al cabildo, pues sube por aquí, échale músculo, ¿sabes? Y los niños ahí se dan cuenta realmente que las dificultades son mayúsculas y si los concienciamos, creo que podríamos hacer algo al respecto, ¿no?
Está claro que los únicos que pueden cambiar las cosas son los que vienen, la juventud de los niños, ir a los colegios. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Ana Mejíbar. Buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, José. Usted perdone, pero no sé qué le pasa a mi móvil. Ya sé que lo tengo que poner en la carta de los Reyes, que quiero otro móvil.
Vale, a ver si tiene suerte, porque nosotros estamos pidiendo tantas cosas que parece que que se cumpla la ley es lo más importante, pero parece que es mucho lo que pedimos. Estábamos hablando del día 3 que hicimos Ponte en mi lugar, y para que la gente pudiera observar con bastón y con una silla de ruedas las barreras que tenemos. y fue bastante bueno porque mucha gente que pudo comprobar que las cosas no son igual, y eso que tú te cabreas porque lo estás pasando mal y te quitas el antifaz y se acabó, pero que tiene que vivir todo con el antifaz toda la vida, las cosas son diferentes.
Pues sí, bastante diferentes, porque el problema está en que yo creo que el problema que tenemos en el colectivo es que no hemos sabido poner de moda la sensibilidad, el que se pongan efectivamente en el lugar de las personas con discapacidad. Yo siempre, cuando vamos por colegios, que como tú bien sabes, hacemos recorridos de jornadas de sensibilización, yo siempre le digo a los chicos al final que hagan tres ejercicios. Uno es, pero cuando estén a solas en su habitación, uno es así sentados como están en la mesa del ordenador o en la cama, que piensen que así viven continuamente, que así van a comprar, que así van al parque, que así van a ver a los amigos, que así se duchan y que así viven, que así van al instituto, que así viven sentados siempre, que se lo imaginen. Y luego, para aquellas personas sordas o personas ciegas, lo aprendí en unas jornadas en las que estuve, que se recomendaba, pues a los chicos, oye, ¿qué programa de televisión es el más que te gusta? Pues el que sea. Vale, pues te sientas delante de la tele y le bajas todo el sonido. Que no sepas lo que están diciendo, que los veas que están muy divertidos, que se están riendo o que están muy tristes por lo que está pasando, pero tú no sabes qué están diciendo. A ver cuánto tiempo aguantas esa situación de no saber en esa serie, en esa película o en ese reality lo que está pasando. Y de la misma forma, sentarse delante de la tele pero de espaldas, no saber qué se está viendo, a ver cuánto tiempo tardan sin girar la cabeza. Es un poco ponerse en la piel de la persona ciega, un poco ponerse en la piel de la persona sorda y decir, caramba, esto me puede pasar a mí. Porque la gente no se da cuenta, José, de que ninguno de ustedes ha ido a un kiosco, a un 24 horas o a un supermercado y ha dicho, oye, dame un kilo de ceguera, dame tres cuartos de sordera y de movilidad, mira, córtame los pies mañana. Ninguno ha ido. Entonces, eso le puede pasar a cualquiera. A unos nacen así, a otros les sobreviene en cualquier momento. Nosotros tenemos un amiguito médico que en un accidente de tráfico se ha quedado en silla de ruedas. Y puede ser en cualquier momento. Y tenemos que pensar ya no solo eso, ya no que nos puede pasar en cualquier momento, sino que ninguno de nosotros quiere morirse pronto. Todos queremos ser, tener una vida súper longeva. Y el avance de la edad va discapacitando. Las personas mayores oyen peor, ven peor, se mueven con mayores dificultades. Las capacidades cognitivas se van reduciendo con la edad. Yo tengo 63 años y a veces no me acuerdo dónde dejé las llaves del coche. Y oigo algo menos que oía con 40. Y ver, ya he cambiado las gafas en los dos últimos años dos veces. Entonces, Si tomamos conciencia, si pensamos que esa terraza está adosada a una fachada y que es el punto de referencia, esa fachada es el punto de referencia para la persona ciega o para la persona sordociega para ir guiándose por esa línea de fachada con el bastón. Si pensáramos que ese coche que estamos dejando tirado me está perjudicando, si pensáramos que esas rayitas blancas que están pintadas al lado de un aparcamiento reservado son para que no se aparque, porque ahí es donde abres la puerta y sacas la silla para poderte transferir. No lo pensamos, pero tampoco lo piensan las administraciones, José, porque deberían no solo cumplir, que no cumplen, sino hacer cumplir. En Santa Cruz ahora tenemos un cacao con los patinetes eléctricos que no están los escritos. Hay cuatro empresas de alquiler y dicen que la que menos tiene 200, 300 patinetes. Imagínate el caos de todos esos chicos que están cogiendo esos patinetes, luego los están dejando donde sea, en aceras estrechas, en aceras anchas, pegados a la pared, tirados en el suelo. Y es que aquí no hay quien viva, como era el título de la serie famosa, pero de verdad de la buena, aquí no hay quien viva. Y es la falta de sensibilidad ciudadana y la falta de compromiso político, de decir, oye, que todas estas personas, que son, según cifras de la ONU, un 15% de la población, más todo ese colectivo de mayores que también necesita pueblos y ciudades accesibles, yo los tengo que atender, que me han elegido, para trabajar para las personas, no para sentarme en un sillón y cobrar a fin de mes. Pero no se entiende, es un aburrimiento total. Vamos a pedirle a Papá Noel que el año que viene el compromiso político no falte.
Aquí junto a nosotros está Carlos. Hablaremos de esas jornadas que se hicieron en la FECAN. Está Juan Carlos, que es un discapacitado motórico y era deportista. Y está Jaime, que cada día hace servicios de transporte y solidaridad con personas con discapacidad. Tiene todo para preguntarle a nuestra invitada, Carlos.
Bueno, pues buenos días, Ana.
Buenos días, Carlos.
Me gustaría que contaras un poco la jornada de accesibilidad que vivimos el día 2 en Güímar, que fue para mí un placer participar en esa jornada.
Pues sí, pues mira, fueron unas jornadas que nosotros llevábamos tiempo diciéndole a la FECAN que nos ayudaran a divulgar la necesidad de tener un criterio común en las plazas de estacionamiento reservadas para personas con movilidad reducida, ya no solo porque cada sitio te las encuentras de una manera distinta, hay ayuntamientos que ven una franja de aparcamientos en batería y dicen, bueno, pues esta, y donde cabe un coche pintan una plaza de aparcamiento sin darse cuenta de, oye, y si metes el coche ahí, ¿por dónde se baja la persona con discapacidad? Ni por la derecha ni por la izquierda. La falta de criterios comunes en la señalización y luego el gran desconocimiento que hay en líneas generales sobre la tarjeta de estacionamiento, cuáles son los deberes, cuáles son los derechos. Hay mucha gente que desconoce, muchos policías locales que desconocen que una persona con movilidad reducida, si por ejemplo va a una consulta médica y no hay aparcamientos reservados en los alrededores, puede utilizar un carga y descarga, cosa que no puede hacer el de la empresa que necesita un carga y descarga, nunca poder aparcar en el nuestro, como digo yo, pero la persona con dificultades de movilidad, titular de la tarjeta, sí lo puede hacer. Finalmente, gracias al apoyo desde el Ayuntamiento de Güímar, con los que hemos formalizado un compromiso que va funcionando muy bien, la FECAN ya se decidió a organizar las jornadas. Interviniste tú, Carlos, con un consejo fantástico para esas nuevas dimensiones que van a tener las plazas de discapacidad, como las llamamos, para después del 2 de enero, que entra en vigor la modificación de la orden, y todo lo que aprendimos respecto a las recomendaciones en la señalización vertical para las plazas que son pedidas por particulares porque las necesitan. Y una cosa que hay que apuntar, José, apunta que parece ser que hay una sentencia última que dice que esas plazas no se pueden, que no se puede cobrar por esas plazas, sea cual sea el nivel de ingresos del titular. Nosotros eso nos acaba de llegar, lo vamos a valorar a ver. Porque si es así debemos difundirlo, que son unos euritos, mejor que duros, se me nota la edad, que se ahorran las personas que bastantes dificultades hay, que muchos dicen, no, tiene una buena pensión, pero también tiene un buen arreglo la silla cuando se rompe, y se las pueden ahorrar. Las jornadas, ya te digo, estuvieron fantásticas, la intervención de Carlos fue espectacular, con todo lo que preparó. Y además la capacidad que tienes, Carlos, de transmitir y de llegar en lo que estás contando. Y también para el tema de la tarjeta, derechos y deberes, intervino el abogado que tenemos nosotros, Ubay Ferrera, que también es un chico joven que conoce bastante la legislación vigente en materia de discapacidad. Y lo último que yo sé es que de esa jornada se habían conectado unos 60 ayuntamientos y que, por lo que me dijo Trini, la técnica de la FECAM, había recibido muchísimas felicitaciones a los ponentes. Así que, Carlos, para ti un aplauso.
No lo van a quitar a Carlos aquí, Carlos.
Un placer haber participado, sí.
Juan Carlos, ahora tienes la oportunidad de hablar con una persona que sabe mucho de este mundo.
Pues mire, pues yo le voy a preguntar algo porque he ido mucho a Tenerife cuando yo tenía mis piernas, hablando claro. No he ido nunca como discapacitado. Es una pregunta, pero con doble intención. ¿En Tenerife hay horarios para las rampas de las guaguas? Para yo atenerme a las consecuencias, porque como aquí en Fuerteventura, para tú ir de un lado a otro, tienes que meterte en internet, preguntar, para poder coger la guagua a la hora que ellos quieran. Yo le pregunto a la señora que si cuando vaya por primera vez a Tenerife como discapacitado hay este problema.
Mira, nosotros con el servicio público de transporte en guagua o con el tranvía estamos teniendo una relación muy buena y te cuento por qué. El tranvía, desde que nace o antes de nacer, desde que está en proyecto, contactan con las asociaciones. Y al final es un medio de transporte en el que todos somos pasajeros sin ninguna etiqueta más. La persona ciega se sube en la parada que considera, paga con su móvil y se baja en la parada que considera sin encontrar barreras, con un mensaje fantástico que le indica por qué puerta sale. Cuando tú oyes que es una parada con andén central, sabes que te bajas por la izquierda, si no, te bajas por la derecha siempre. De hecho, AENOR le certificó toda su actividad, no tiene certificación de accesibilidad el tranvía o las paradas, no, toda la actividad de Metro Tenerife está certificada. Y con TITSA, con el servicio de transporte, desde hace muchos años conseguimos que se convocara una mesa de trabajo de accesibilidad. Que organiza el cabildo y la convoca con cierta frecuencia a medida que van surgiendo necesidades. En este momento las guaguas tienen lo que llaman el cante de parada, que es la información para las personas ciegas de en qué parada se encuentran y cuál es la próxima. Se estaba estudiando el que tuvieran ese cante de esa información externa también, porque hay personas que su dificultad visual no saben qué línea es la que llega. Y en eso se estaba trabajando, que yo no sé si finalmente estará implantado, pero que creo que no, porque no nos han avisado. El servicio de transportes también va instalando, muchas paradas está ya, un panel que informa cuál es la próxima guagua que viene, qué tiempo tarda. Pues bien, ese panel con el mando que llevas en el bolsillo, si eres ciego, para cruzar con los semáforos, también acciona la voz de ese panel para saber qué guagua es la próxima que llega. Y en cuanto a las rampas, todas las guaguas que se están recibiendo para sustituciones de nueva flota, todas están viniendo adaptadas. No solo tienen un sistema de rampas, sino tienen dos, por si acaso uno falla. Y además a petición de las asociaciones, porque todo esto ha sido una puesta en común en esas mesas de trabajo, las guaguas que antes solamente llevaban lugar para una silla de ruedas, ahora llevan para dos. Con lo cual ya si vas con tu pareja, no es esto de que tú llegas al puerto de la Cruz a las 10 de la mañana y el otro llega a las 12. Para casi todas las líneas, casi todas las guaguas están adaptadas, pero por seguridad, los chicos lo que hacen es, cuando es un trayecto que no es el habitual y que no suele tener mucha demanda, llaman para cerciorarse de a qué hora sale una guagua adaptada, por si todavía en esa línea no se ha renovado toda la flota. Y si es el caso y es una urgencia, se le suele pedir al jefe de estación, oye, pues mira, necesito ir, imagínate, al aeropuerto a las 8 porque me voy a las 9. Desde TITSA la colaboración es absoluta, el compromiso es absoluto y suelen atender esa solicitud y para ese momento poner una guagua adaptada, con lo cual nosotros aquí estamos contentos. Oye, una rampa se puede averiar, obviamente, y la flota que no está renovada, sabemos que irá llegando, que tampoco la economía está como para sustituir toda una flota de golpe y porrazo. Pero ya te digo, en principio, si vienes a Tenerife, con las guaguas no tienes problema, y con el tranvía Santa Cruz Laguna, ninguno.
Es un abismo, porque ustedes tienen un camino que sabe a dónde va. Aquí, concesionario, el pliego de condiciones se tenía que terminar en 2022 y ahora ha pedido prórroga, pero no habla de condiciones a mejorar.
Mira, nosotros aprendimos una cosa, porque nosotros lo que hicimos para que se constituyera esa mesa, y le hicimos una encerrona a TITSA, te hablo del año 2008-2009, se pusieron personas en silla de ruedas en diversas paradas, con cámaras de televisión, con radio, con prensa escrita, y se veía que no se podían subir. Y entonces demostramos que el servicio de transporte no nos estaba atendiendo. A partir de ahí fue cuando se crea esa mesa que les cuento. Y en esa mesa nosotros aprendimos varias cosas. Una es que el servicio de transporte, esa concesión que dices que se tiene en Fuerteventura, no sé si estará igual, pero por ejemplo, nosotros aprendimos que TITSA es la empresa operadora, que ni son de ellos las guaguas, ni son de ellos las paradas, ni son de ellos los intercambiadores, ellos son los que prestan el servicio. Entonces, ¿de quién está obligado a que las guaguas sean adaptadas, y que además que lo sean todas, porque tú no puedes estar con 4 guaguas adaptadas y 48 que no? El cabildo de todo el transporte interurbano es el obligado. Y en el caso de Santa Cruz, que lo que tiene también con TITSA es el mismo servicio, pues la obligación es del Ayuntamiento de Santa Cruz de que la flota urbana sea adaptada. Repito, TITSA presta el servicio, tiene un interés absoluto y la plantilla está súper sensibilizada. Les han dado cursos de lengua de signos, les han dado cursos de conocimiento de las particularidades de las personas con discapacidad, y desde TITSA es de donde parte en muchas ocasiones el convocar la mesa para ver cómo se va gestionando y lo que están haciendo. Con lo cual yo digo, comprueben en Fuerteventura de quién es el propietario de las guaguas.
El cabildo, el que la compra es el cabildo.
Pues el cabildo es el responsable de que sean adaptadas, no la empresa que presta el servicio. A quien hay que caerles al cabildo.
Está claro que el camino es ese, vamos, ya esto en el 2022 no se puede continuar que decidan otro cuándo tengo yo que coger la guagua o no.
Exacto. Además, a lo mejor tienen prevista, fíjate que cuando el cabildo ya pone en marcha de hace 4 o 5 años o 6 la siguiente renovación de flota que tocaba, nos sentamos con la empresa, con Carrosúa, que es la empresa carrocera, para decirle cómo queríamos las guaguas. Y detalles, te voy a contar un detalle. Cuando le dijimos a los de la empresa Carrosúa, digo, mira, es que los pulsadores para que te paren la próxima parada no deben estar todos en el techo, deben estar abajo. Nos preguntaron que por qué. Y le dijimos, mira, pues por no solo por los niños que se puedan subir solos, que no sean muy altos, sino por las personas que padecen, los que llamamos enanos, bastantes problemas ya sufren, bastantes miradas que no gustan para estar saltando a tocar un timbre. Y a ellos les sorprendía y nos decía, oye, pues tienen razón. Y creemos que lo han implantado en todos los autobuses para toda España que ellos fabrican. Con lo cual, siempre el diálogo es bueno, el que se hable con las asociaciones es bueno. Yo siempre digo lo mismo. No somos técnicos, no somos arquitectos, no somos personal especializado, pero somos los que vamos a vivir con esas adaptaciones y nos tienen que oír. Claro. Mañana Calatrava me puede hacer una casa de ensueño y de premio, pero a lo mejor una casa en la que yo no me encuentro cómoda ni puedo vivir. Ese punto hay que negociarlo con el cabildo, que se pongan las pilas y que entiendan que la ley de accesibilidad en el transporte en el transporte, en todos los medios de transporte. Si mal no recuerdo, es el Real Decreto 1544 del año 2007,
efectivamente,
que están en situación de incumplimiento legal.
Don Carlos, ¿es correcto?
Sí, sí, sí. Tenía ya que... hemos hecho ya varios escritos al Cabildo, apelando al cumplimiento y sobre todo a los plazos que dice la ley para que se implanten una serie de servicios que no se han implantado.
Por ejemplo, perdona Carlos que te interrumpa, si la guagua es un auténtico problema, explíquenme a mí cómo llego yo de Corralejo ciego y salgo de la estación, por ejemplo. Tan sencillo como eso.
Pues todo eso es un incumplimiento absoluto, porque para mayor refuerzo, como Carlos bien debe saber, la accesibilidad en los edificios de uso público tiene que estar garantizada en este momento.
Sí,
y
sí.
Tú debes contar con unas bandas guía que te lleven a cualquier parte de esas estaciones, de esos intercambiadores. El Cabildo debe ser responsable de las carreteras generales y autovías y autopistas. Y ya luego las paradas en los municipios, responsabilidad de cada ayuntamiento, de que de nada te vale las guaguas accesibles si no llegas a la parada, y si en esa parada la guagua no puede desplegar la rampa. Y que se pongan las pilas todos, y si no, mira, Ubay lo tenemos a disposición, ya, como bien sabes.
Ya le estamos haciendo el contrato para quitarlo. Pronto,
para compartirlo.
Como los futbolistas, le hacemos una oferta y lo fichamos. Jaime, que te teníamos callado ahí. Jaime es un hombre que está plenamente integrado, es el alma de la asociación, porque trabaja con los niños en el coche y conoce y quiere preguntarte algo.
Yo soy un sufridor colateral, porque no vivo en carne mi discapacidad, pero la vivo, la de ellos, ¿no? Sin ir más lejos, ahora aquí enfrente han puesto un aparcamiento para discapacitados y Juan Carlos me dijo, no hay rampa, y le tengo que ayudar, y el Juan Carlos no pesa poquito, ¿sabes? Levantar esa silla no es una broma. Entonces, decirte que me encanta oírte cada vez que te oigo, y un abrazo de ánimo, porque los que somos sufridores colaterales también necesitamos que se nos escuche.
Ana no es una persona con discapacidad.
Lo sé.
Es madre de dos personas con discapacidad visual. Y eso, a lo largo de su vida, ha tenido que vivir mucho, cambiar su vida, porque no solo le cambia a las personas con discapacidad, sino al entorno. Esto es que la gente cree que esto es algo que se compra en un supermercado. La discapacidad te viene cuando menos lo piensas, y te condiciona la vida tuya, de tu familia y de tu entorno. Entonces, esto que estamos hablando es muy serio.
Mira, yo parí dos niños que veían perfectamente hasta los 9 años. Y a los 9 años empezaron su camino hacia la oscuridad. Con el mayor fue un porrazo impresionante, porque no hay antecedentes de ceguera en la familia, en ninguna de las 4 familias de los 4 abuelos. Al parecer es una incompatibilidad genética entre mi marido y yo. Y fue un mazazo tremendo, fue un pensar que se acababa el mundo, fue pensar que yo no quería oír hablar de la ONCE, yo no quería oír hablar de nada. Lo tuve de conejillo de indias, de oculista en oculista, a ver si alguno me decía que los demás estaban equivocados. Ya con el segundo fue caminar en un terreno más llano, porque ya sabíamos lo que había, sabíamos que no se iba a acabar el mundo, que podían seguir viviendo con cierta calidad de vida. Y a día de hoy, 30 años después, que se dice pronto, te digo que la gente a veces se pierde la alegría, se pierde el entusiasmo con el que viven, la ilusión con la que viven, y ya no solo los ciegos, sino cualquier chico con discapacidad, la autonomía que pueden conseguir, cuando los padres nos quitamos muchas cosas de la cabeza y pensamos que algún día nos marchamos y ellos se quedan solos, empezamos a trabajar su autonomía, su independencia, el que puedan vivir sin que tengan este proteccionismo. Yo, permíteme que haga una llamada a todos los padres de personas con discapacidad, de chicos o de niños con discapacidad que nos oigan, no sean proteccionistas. Yo tuve ocasiones en las que me sentía muy mala madre porque me decía a lo mejor, mamá, que se me cayó la goma al suelo, no la veo. Y yo le decía, pues búscala, porque si yo no estoy contigo, ¿cómo haces para borrar lo que tengas que borrar? Todavía veía algo, pero el blanco de la goma sobre un piso claro ya no lo veía. Y yo recuerdo llorar porque me sentía mala madre, pero hoy en día doy gracias a Dios. Tengo un nieto maravilloso, tengo un hijo vendedor de cupón que es una espectacular persona, y tengo otro hijo que trabaja en un colegio, que es periodista, que desde la coordinadora de jóvenes ciegos hasta el deporte, pasando por lo que él quiere, hace de todo. Y lo que digo, yo no fui a comprarles la ceguera, ni siquiera los parí con ceguera. Fue una cosa que nos vino dada después y que le puede pasar a cualquiera. Y hay que pensar que son personas, simplemente personas, ponernos en su lugar y decir, a ver, ¿yo qué puedo hacer para no, ya no para no ayudarlos si no quiere, pero para no molestarlos? Yo soy un empresario que ha alquilado un local, y yo, por mucho que el ayuntamiento me autorice a poner un disparate de terraza pegado a una fachada, no debo hacerlo. Si me alquilo un local más grande, porque vamos a ver, con el tema de los patinetes, yo lo decía el otro día, están autorizando los patinetes en cualquier sitio y que se pongan para alquiler en cualquier sitio. Yo mañana me compro una freidora y contrato a una persona y me pongo a vender churros en plena Plaza de España o en Plaza de la Candelaria. ¿Quién me va a decir que yo no puedo ejercer mi actividad en el espacio público si el de los patinetes lo puede hacer? ¿Qué? Es una locura absoluta. Por tanto, a los padres, a los hermanos, a los amigos, no sean proteccionistas, no se van a romper, son de carne y hueso. Yo recuerdo los morados en los muslos de mis hijos porque chocaban con los coches mal aparcados en los pasos de peatones, pero yo les decía que fueran solos. No podemos pensar que vamos a tener siempre a una persona que les ayude. No, los ayudamos nosotros, los ayudan sus hermanos, pero no van a tener más ayuda. Si se quedan solos, que sean capaces de vivir solos y de manera autónoma. Y a las administraciones, que hagan el favor de cumplir la ley, que tengan un poco de respeto, que tengan vergüenza, que sepan que si son alcaldes o que si son concejales o que si son consejeros o presidentes de un cabildo, lo son para atender a toda la ciudadanía y no a los que tienen todas sus capacidades. Que bajen a la tierra, que se van a hacer mayores y que se van a acordar de cuando pudieron hacerlo y no lo hicieron. Y perdónenme todo este rollo, no, pero es que estoy del elenco político, estoy un poco harta, porque no hacen las cosas pudiendo hacerlas. Que un alcalde me diga que no le puede exigir a un concejal al que ha delegado determinadas funciones, es que te quedas con cara de jueves. Y como soy, no me pude reprimir y le dije, eso no es delegar, eso es vivir la vida y venir a cobrar. ¿Cómo que no tienes que decirle nada a quien le has delegado funciones? ¿Para qué te queremos de alcalde entonces? Pero en fin, yo confío en que el 2022 sea un poco mejor y no tengamos que vivir tanta insensibilidad, tanta falta de ética, de dignidad y de compromiso de quien debe atendernos, que están solo para una foto, para el día 3 de diciembre ponerse una medalla de discapacitado y después olvidarse. El 4 de diciembre ya se olvida todo el mundo.
Desgraciadamente así. Carlos, ¿querías preguntarle algo?
Sí, tengo muchas preguntas, pero bueno, una que me quedó antes en el tintero. Cuando hablaste de que las nuevas unidades que compra el Cabildo de Guagua son accesibles, claro, yo tengo la duda si son de piso bajo o no, porque claro, las guaguas de piso bajo son las que realmente le dan autonomía personal a las personas en silla de ruedas.
Ninguna guagua de las que llegan es de piso alto ya. todas las guaguas, toda la nueva flota. Yo, como tengo tu correo, te voy a mandar detalles. Todas las guaguas son de piso bajo. Y ya te digo, no vienen con una rampa, sino vienen con una o dos rampas, un sistema de plataforma elevadora o una rampa que se despliega. Que estamos mirando a ver qué hacemos con esas rampas que se despliegan, porque se da una cuestión muy curiosa, y es que se abre la puerta de detrás, se despliega la rampa y los chicos jóvenes no esperan a que estén del todo desplegadas y ya saltan sobre ella para ir a la acera. Con lo cual la rompen, y por eso el doble sistema de rampas. Mirando a ver cómo se puede hacer y a ver si conseguimos, que es lo que tenemos previsto pedir, que no se entre por la puerta de detrás, sino que se entre por la puerta principal, y así por lo menos esas rampas quedan un poco controladas por el propio conductor. Pero no sé eso si podrá ser o no. Pero sí, ya de piso alto, ninguna, porque de piso alto no... Si ves alguna circulando en Tenerife, son de las que quedan de la flota que se está renovando.
Uh-huh. Iremos a Tenerife para tener una reunión y compartir todos estos...
Pues mira, detalles. Si quieres, cuando lo tengan decidido, tengan fecha, hablamos con Titsa, que nos une muy buena relación. Y nos sentamos con ellos para que les cuenten también, porque como de nosotros de quien nos quejábamos con nuestra ignorancia era de Titsa, pensando que eran los que ponían las guaguas y lo ponían todo, fueron ellos los que dieron pie a que se creara esa mesa en el Cabildo. Y entonces yo creo que una reunión con ellos y que les cuenten la historia. Además tienen una persona encantadora, Cristina, que está siempre. Además, mira, el otro día hacíamos una campaña, ellos forraron 10 guaguas con la campaña, están súper comprometidos, ya te digo, en todos los intercambiadores se han ido modificando. Ellos estuvieron con un jaleo tremendo para... porque los baños adaptados, resulta que cuando iban a mirar, o le faltaban las barras, o le faltaba el espejo, o le faltaban las tapas. Al final se consiguió que se pusieran cerrados con la llave universal, y ahora tienen quejas porque hay gente que no quiere la llave universal, y ahí están mirando a ver si ponen un sistema de portero automático para abrir desde alguna de las oficinas de los intercambiadores, pero en todo eso se está trabajando de momento. Ya te digo, nosotros, la historia con el servicio de transporte es buena, la relación es buena, la predisposición es muy buena, ya no solo de Titsa, sino de Cabildo de Tenerife y de Ayuntamiento de Santa Cruz, tengo que decirlo, porque también toda la flota que han renovado en Santa Cruz también la han hecho con unidades adaptadas.
Pues Ana, el tiempo apremia en la radio, un auténtico placer, y me alegro de tu amistad porque eres una persona muy íntegra y solidaria. Recibe un gran abrazo de un amigo, ¿vale?
El placer es mío, porque me consta que, aunque no nos conocemos tú y yo todavía... físicamente, me consta lo mismo de ti, así que un abrazo también para ti y a todos tus oyentes, que tengan un final de año lo más feliz posible, y que el 2022 sea un año donde empiecen definitivamente a desaparecer las barreras, todas, no solo los escalones, todas las barreras, las de la comunicación, que son fundamentales, las barreras cognitivas, que vivamos en un mundo... A ver si Canarias coge el testigo y se convierte en una comunidad autónoma para todas las personas.
Venga, un abrazo, feliz año y Navidades para ti y tu gente y todos los amigos que tenemos en la isla de Tenerife y en Canarias. Venga, muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias a ustedes.
Señores, el tiempo nos apremia y no nos ha dado tiempo. Con Carlos teníamos muchas cosas, pero nos tenemos que dejar para después de Reyes. Señores, que el día 24 lo partan con la familia, el fin de año también, y que deseo a todo el mundo que tengan salud y amor.
imagine there's no heaven.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.